94.5 FM Voz.
Han presentado un proyecto de ley en la legislatura de Mendoza para que se garantice la participación del Poder Judicial en todas las denuncias por violencia de género. Vamos a dialogar nosotros con la diputada María José Sanz, que es la autora de esta iniciativa, y ya la tenemos en línea. María José, ¿qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Ariel, ¿cómo están?
Muy bien.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, queríamos consultarte respecto de este proyecto, ¿a qué apunta, cuál es el objetivo, la intención?
En primer lugar, decirte dos cosas, que esto surge de un estudio del departamento, del Observatorio Jurídico de la Universidad de Mar del Plata, a cargo de la doctora Marina Sánchez Herrero, que nos convocó a una legisladora por provincia, de todas las provincias del país, y que juntas estuvimos trabajando este proyecto durante un tiempo, cada uno adecuándolo a su realidad provincial. Y lo que, en cuanto a lo que a Mendoza supone, siguiendo las bases generales del estudio que había hecho la Universidad de Mar del Plata, nosotros estamos proponiendo modificar el Código Procesal Penal de la provincia en tres artículos. Fundamentalmente, artículos que tienen que ver en no dar algunos beneficios que se les otorgan a presos por, o a detenidos, en realidad a presos, por otras causas, tal vez más leves, y en los que decimos que en los casos de violencia contra las mujeres o violencia de género no pueden ser beneficiados con algunos beneficios, valga la redundancia.
Sí.
Y entre otras cosas, estamos pidiendo también en todos los casos de violencia de género, el fiscal interviniente debe mantener una entrevista personal con la víctima, no pudiendo eximirse de esta obligación de ninguna manera, porque la víctima tiene derecho a ser oída. Y en muchos casos, las mujeres ni siquiera, toma la denuncia un policía o un ayudante fiscal y nunca más la llaman para constatar cómo va el procedimiento y escuchar de su boca. Y es distinto leer un expediente que escuchar a la víctima. La verdad que después...
Está bien, pero eso también lleva, digamos, un proceso en el que intervienen desde el cuerpo médico forense, entrevistando a la víctima, que son los que determinan en un informe que después es el que, digamos, envían a fiscalía, ¿no?
Sí, seguro, pero muchas veces lo que se realiza desde el cuerpo médico forense es una revisación física, ¿sí?
No, pero se entrevista a la víctima.
Sí, pero a veces no se llega a eso. Lo que nosotros decimos es que el fiscal, y no el juez, tienen que tomar contacto directo con la víctima, porque son los que en definitiva van a seguir buscando la prueba, desestimando el caso, si sigue para adelante o no, y es fundamental que la puedan escuchar. Es fundamental, no es lo mismo que puedan leer en un expediente lo que ella relató al cuerpo médico forense o a quien sea, que lo puedan escuchar de su propia boca. Hay un derecho fundamental que es el derecho de la víctima de ser oída, escuchada. También está contemplado en el Código Procesal Penal de la provincia. Y lo que queremos es que en los casos de violencia sea ineludible este derecho. También estamos pidiendo,
De todas maneras, entiendo que las personas que entrevistan, digamos, a las víctimas de violencia de género, en este caso, son profesionales del cuerpo médico forense preparados precisamente para entrevistar y dar un perfil de esa situación.
Sí, seguro que sí. Pero no son los que en definitiva deciden si el proceso continúa o no, si se otorgan las medidas de protección necesarias,
claro.
Si se le aplica una tobillera, si se le da un teléfono con una app, eso
claro.
lo define el proceso judicial, ¿no? Los responsables del proceso judicial. Por eso nos parece que es importante que no solamente pasen a través del cuerpo médico, sino también de los que imparten justicia. Mira, el Poder Judicial es el único poder con herramientas para trabajar de forma eficaz contra la violencia contra las mujeres, porque es el que tiene la posibilidad de sancionar. Nosotros podemos hacer grandes campañas de dialogar con los hijos, campañas en los medios de comunicación, pero la verdad que el único que va a poder hacer efectiva justicia es el Poder Judicial, y debe estar en el servicio pleno en estos casos, no puede limitar sus esfuerzos. Mira, leíamos la semana pasada, ustedes lo van a haber leído, el caso de la fiscal Rumbo en Mendoza, del empresario este denunciado por su sobrina, que durante 11 años fue abusada por él, y la fiscal pidiendo, luego de un año y 8 meses de tener la causa parada, la fiscal pidiendo que su superior le diga qué es lo que tiene que hacer. Sí, es cierto que la ley del Ministerio Público Fiscal la habilita para pedirle a su superior que le diga cuál es el camino si no encuentra camino. Pero luego de tener un año y 8 meses la causa parada, una causa en donde no se le habían hecho las pericias a la víctima, en donde se había constatado que no mentía, que era veraz. Uh-huh. Bueno, lo que le estamos pidiendo al Poder Judicial es celeridad y mucho más compromiso en estos casos. Pedimos también, por ejemplo, que el Ministerio Público Fiscal puede solicitar al tribunal en algunos casos que suspenda total o parcialmente la búsqueda de más pruebas. Bueno, pedimos que esto no pueda suceder en los casos de violencia contra las mujeres. Que la búsqueda de las pruebas y terminar el proceso sea sí o sí. También el Ministerio Público Fiscal o el juez puede mandar al victimario a juicio a prueba. A ver, ¿qué quiere decir esto? Suspender la acción penal, la pena que le van a dar bajo ciertas reglas de conducta. Si usted hace tal o cual cosa con la sociedad de alguna manera se redime de su pena, nosotros suspendemos sus procesos. Bueno, esto no puede pasar en los casos de violencia contra las mujeres, porque está visto y está estudiado que son reincidentes los victimarios. Y en este mismo sentido también estamos pidiendo en el proyecto que se acumulen en un solo expediente todas las causas en trámite o archivadas que sean seguidas contra el mismo victimario. Porque vemos que una misma persona, un mismo violento, suele serlo con distintas mujeres o en distintas oportunidades contra la misma, y a veces la denuncia está radicada en distintas fiscalías. Entonces lo que pedimos es que cuando sea un victimario se le sumen todas las denuncias que estén en todas las fiscalías de la circunscripción.
Bien. Bueno, ¿qué estado tiene el proyecto, diputada?
No, el proyecto ha entrado hace un par de semanas a la legislatura, por lo tanto todavía no puede ser tratado, tiene que ser tratado luego del discurso del gobernador, de la apertura de sesión en el nuevo año legislativo. Así que a partir del 1 de mayo esperamos poder comenzar a darle un fuerte impulso y ir para adelante. Quiero contarles que esto lo hemos conversado con gente del Ministerio Público Fiscal, con jueces de la Suprema Corte, para poder ir dando pasos firmes y seguros y que no sea un proyecto que quede en letra muerta, sino que vaya realmente en salvaguarda de los hechos, de las mujeres que sufren o que padecen situaciones de violencia.
Seguro. Bueno, quiero aprovechar para consultarle por otro tema muy candente de las últimas horas, que tiene que ver con las medidas anunciadas la semana pasada por el presidente Alberto Fernández, la suspensión de la presencialidad en los establecimientos educativos en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y el AMBA en general. Esta resolución, este fallo de la justicia de anoche que, de alguna manera responde positivamente al amparo interpuesto por algunas organizaciones de padres preocupados por la educación. ¿Cómo ve toda esta situación y qué le parece que podría llegar a pasar en Mendoza?
La verdad que todo va a depender de, obviamente, los números de la pandemia, ¿no? Yo soy una férrea defensora de la presencialidad. No hay mejor lugar para los chicos, lo veo con mis hijos y con los hijos de todos nosotros, que estar en la escuela. El año pasado fue un año tremendamente distinto y la verdad que nos desacomodó a todos, pero fundamentalmente a los chicos. El DNU 241 del presidente, que imponía la vida escolar en el AMBA, primero que estaba mal redactado, según mi punto de vista, porque cada provincia es autónoma. De hecho, la ciudad autónoma de Buenos Aires lo dice en su propio nombre, puede dictar sus propias reglas. Por eso es que se dirigieron a la justicia los padres y me parece que estuvo bien. En el marco de la autonomía y las competencias propias de CABA. ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Hay que estar muy atentos. Creo que Mendoza viene trabajando muy bien en ese sentido, tomando las medidas necesarias. Recordemos que Mendoza es de las poquititas provincias que el año pasado, en noviembre, retomó una especie de presencialidad, primero con los alumnos con trayectorias escolares más débiles, luego con los de los últimos años de primaria y secundaria, y luego con este año, en muchas escuelas, los de los primeros años de primaria, primer grado, están yendo inclusive todos los días. Pero también ha tomado otras medidas Mendoza, como por ejemplo, desde esta semana, en el Gran Mendoza, en San Rafael eso no se ve tanto, pero el escalonamiento del horario para el uso del transporte público, ¿no? Que es un gran tema que viene pegadito a la presencialidad de las escuelas.
Por supuesto, entonces, porque por ahí pasa, me parece, la mayor preocupación, ¿no?
Tal cual. Entonces se ha definido que los escolares van a entrar a las 8, la administración pública, que también usa mucho el transporte público, va a ingresar a las 9 desde hoy, y el comercio va a abrir a las 10, que son los tres grandes grupos de personas que usan el transporte público. Medida que pareciera que no tiene que nada que ver con la educación y tiene mucho que ver, como bien decías vos. Uh-huh. Creo que hay que ir midiendo los casos día a día, viendo cómo estamos con camas día a día, pero sobre todas las cosas, lo último que debe cerrarse es la presencialidad de los chicos en las escuelas, no lo primero, nunca debe ser la primer medida. Ya nos equivocamos el año pasado, tenemos que aprender del error del año pasado. Así que bueno, espero que sea un año lo más normal posible, que nuestros hijos y nuestros docentes, y acá déjame hacer un reconocimiento, porque lo veo cada vez que llego y traigo a mis chicos a la escuela, a docentes, directivos, no docentes, a los papás, el compromiso que existe de tener distancia, de poner alcohol en gel cuando los chicos ingresan, de tomar la temperatura. Mira, estoy viendo a muchos docentes y no docentes, absolutamente comprometidos. Y esto también hay que valorarlo muchísimo.
Sin duda.
Y a los chicos que sí se requete contra cuidan. Así que bueno, obviamente, como en todas las cosas, puede haber algunos que no. Uh-huh. Pero me parece que la mayoría de la ciudadanía, y sobre todo del ámbito educativo, ha entendido este mensaje.
Muy bien. Diputada, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Estábamos dialogando con la diputada María José Sanz.
La inmediatez de la información está aquí. FM Voz. Somos la información. 94.5.